Entonces estamos en Levítico 23, saliendo de Efesios hoy, porque es el día de Pentecostés, a los 50 días de Pascua, y van a contar desde el día después del día de reposo. Y en los años y cómo es, pues va cambiando cuándo va a caer, pero esa vez cayó Pascua empezando en la tarde, el día viernes. Entonces el día siguiente fue día de reposo, el día siguiente de eso empieza la cuenta de días hasta el día de primicias, el día de Pentecostés. Entonces aquí en Levítico 23 vamos a ver qué es el origen de eso, qué es lo que Dios trae, por qué la fiesta, porque había tres fiestas que era indispensable presentarse todo varón mayor de edad, tenía que presentarse para esas tres, que era la Pascua, que era el inicio del año ceremonial, era el día de expiación, que es el inicio del año civil, por decir, y durante mucho tiempo en muchas partes de la región de Medio Oriente tenían eso de que el año comienza en octubre. Nosotros lo tenemos en enero, que no tiene ninguna razón por ser así, pero pues ahí está, porque ni es solsticio, ni es nada, simplemente es enero. Será para tener un puente después de Navidad o algo así. Pero para entender eso, el día de expiación era un día así claramente marcado, y el periodo que iniciaba eso era tabernáculos. Entonces se juntaban todos y vivían unos días en enramadas, recordando sus jornadas en el desierto de Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Entonces hay un arco histórico que se cumple en Jesús con el día de expiación, y habla en mucho detalle de eso en Hebreos, en la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento, culminando en capítulo 10 de que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que era una vez al año y solo el sumo sacerdote, ahora el camino está abierto. Pero también está hablando de sus jornadas en el desierto, capítulos 3 y 4 en Hebreos, y la desobediencia y la contradicción, y cómo probaron y resistían a Dios los mismos israelitas en el desierto. Entonces, eso, si quieres entender mejor el día de expiación y cómo Jesús cierra ese arco en su muerte y resurrección. Pero también está la Pascua, que Dios dice, este mes será el primer mes de aquí en adelante durante todas sus generaciones. En el día 14 de este mes, entonces después de la luna nueva comienza el nuevo mes, y a los días día 14 de ese mes es la Pascua. Entonces, ¿cómo preparaban y estaría el Cordero con ellos en su casa 3 días? Para comprobar que no está enfermo y está sin defecto. Jesús estuvo 3 años exhibiéndose, conviviendo con los judíos para que pudieran verificar no tiene defecto. Entonces todos esos detalles sí son importantes. Y él cierra el arco de la Pascua. Y nunca has preguntado, por ejemplo, por qué, si es la expiación cuando quita nuestras culpas y abre el acceso al lugar santísimo, el tabernáculo y después el templo era como un croquis o un mapa para volver a Dios, y sobre todo como la idea de volver a Edén, que había quedado el camino cerrado para el hombre a partir de Génesis 3. Entonces todos esos arcos históricos que comienzan en la antigüedad y muchos comienzan en Génesis están cerrándose y cumpliéndose y dando el finiquito en Cristo en su muerte y resurrección. Pero ¿por qué el día de Pascua y no el día de expiación es lo que, por qué Jesús no murió en octubre, por qué en el día de Pascua? Es importante la pregunta, realmente nunca te has preguntado por qué esto, que parece que nada que ver realmente, que es Dios redimiendo el pueblo de Israel de esclavitud en Egipto y con mano poderosa sacándoles de Egipto y con prodigios y maravillas y mucha paciencia por su incredulidad los mete en la tierra prometida. Y una promesa de 5 partes. Entonces en la cena de la Pascua tenían una copa para cada parte de la promesa y bebían el vino de esa copa, porque eso ya nos sacó de Egipto. Y la pregunta de catequesis era, empezando el más joven pregunta al más viejo en la cena, ¿por qué es esta noche diferente? ¿Por qué cenamos así? ¿Por qué es esta noche diferente? La respuesta es porque en esta noche Dios nos sacó de servidumbre en Egipto con mano poderosa. Entonces así procede la cena, pero llega una última copa y ahí la dejaban porque era la copa del reino. Porque la promesa de Dios a los israelitas en sus partes era: y entonces los sacaré, los tomaré para mí mismo, les haré un pueblo, los meteré en la tierra prometida y habitaré entre ustedes. Entonces en las partes de la promesa, y Jesús toma esa copa y dice: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, beban todos. Entonces Jesús toma eso e instituye algo a partir de la Pascua, no a partir del día de expiación. Ahora, en el día de expiación, Dios está quitando el pecado del pueblo de Israel. El extranjero que habitaba entre los israelitas no le tocaba, él sigue con sus culpas. Entonces, es muy importante ver esa fiesta solemne de la expiación de pecado, era para el pueblo de Israel. Y ya en Hebreos muestra por qué el camino está abierto a todos. Pero como hemos venido estudiando en Efesios, y ya en capítulo 2 vamos a ver que en Cristo es derribada la pared intermedia que separa judíos y gentiles, y Dios hace de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, viendo eso, y cómo dice, y estando muertos en delitos y pecados, pero ya indistinto. O sea, ya no es que el judío estaba medio muerto y el gentil todo muerto en pecado. No, igualmente muertos en delitos y pecados, igualmente perdonados, igualmente nos dio vida, igualmente nos levantó con él, igualmente nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces en Efesios empieza a marcar ese paso que ya es simplemente la pregunta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya no está diciendo: oigan, hijos de Israel, oigan, los de Efraín. O sea, todos los profetas hablaban a Judá, hablaban a Israel, hablaban simbólicamente a Efraín o a José o a algún nombre como simbólico de todos, un nombre de cariño en la historia de la nación y todo eso. Entonces, ¿por qué en la Pascua y por qué eso es el inicio de todo y no el de expiación? Entonces Dios está cerrando otro arco que comienza en Génesis 3 en la Pascua. Entonces vamos con Levítico 23 y vamos a ver en versículo 15 cómo calculan por qué 50 días, porque es que además está sucediendo cercano a la fecha de Pentecostés, y como que por qué la Pascua lanza el conteo de Pentecostés. O sea, están ligados, y realmente simplemente al séptimo mes, que corresponde a nuestro décimo mes, octubre, porque en ese mes es la expiación del pecado del pueblo. Entonces, versículo 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, y entre todo el calendario que sucedía y cambiaba cada año cuando cae. ¿Nunca te has preguntado por qué Semana Santa cambia? Es por eso. Y en el calendario del Antiguo Testamento cambiaba cuando cae, pero contaban desde luna nueva los meses y no simplemente hoy es el primero de enero. Entonces, dice, empiezan desde el día después de el día de reposo, que sucedió la Pascua en la tarde, que era la tarde, hasta la tarde del día siguiente era un día, conforme a Génesis 1. Entonces dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Entonces van 7 sábados y el día después eso, que es domingo. Ahora, el día después del día de reposo fue ofrecida una gavilla en el templo, que inicia la cosecha, y son espigas verdes, y tomaban el trigo verde, las espigas, un manojo de espigas verdes, y tostaban el grano verde, y eso es lo que ofrecen, pero no para ser quemado. El día después del día de reposo, que fue la Pascua, Jesús resucitó, tostadito, pero todavía tierno. Entonces, viéndolo así, o sea, ¿por qué ese simbolismo? ¿Por qué hacerlo de esta manera? pero también coincide con el principio de la cosecha. ¿Okay? Y el fin de la cosecha, contando 50 días entonces, es presentar las primicias. Pero las primicias son desde la Pascua. Por eso la Biblia dice que Él es las primicias de la resurrección de los muertos. El día que resucitó comienza, y lo que ya como que el cumplimiento de eso es la cosecha en sí. Entonces ya traen ofrenda de la cosecha, pero las primicias comenzaron el día después de la Pascua. Entonces, pensando en eso, y luego nos dice qué más. Hasta el día siguiente, versículo 16, del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Por eso Pentecostés. Una señora allá en mi rancho decía, yo soy Pentecostés, gracias a Dios. Y no es Pentecostés, es Pentecostés. Pero confundía, yo creo que voy a un templo con Pentecostés y bueno, en fin. Pero Pentecostés tiene que ver con eso en griego, entonces 50 días. Y en hebreo es Shavuot, que es semanas, plural, entonces es la fiesta de semanas. ¿Por qué? Porque cuentan 7 semanas más un día. Entonces, piensa en el primer día de Pentecostés como ahora la iglesia en el Nuevo Testamento contempla y recuerda el día de Pentecostés. Pero en el resto de Jerusalén, ellos en el aposento alto, Jesús 10 días antes había ascendido, la ascensión, Hechos 1. Entonces, regresan a Jerusalén y están unánimes, están esperando la promesa del Padre. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y enviará el Padre la promesa, el Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén hasta eso. Entonces están esperando. ¿Qué es esto? No tienen gran idea, pero si tú pones atención en los evangelios, en muchas situaciones no tenían la menor idea de lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús no encuentra un estorbo que tú no entiendes lo que está diciendo. Entonces, cuando dice en la cruz consumado es y muere, tiembla la tierra, había una oscuridad sobre la región y se quita eso, es rasgado el velo en el templo, fue a la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Por qué saben que a esa hora murió? Bueno, uno, porque tienen que levantar acta de difunción, el centurión que ya llevó a cabo la sentencia de Roma, muerte a este hombre. Entonces, ¿a qué horas? Pues a las 3, ¿cómo sabemos? Pues yo me acuerdo porque perdí la señal de mi celular a las 3. Bueno, como sea. Pero si te das cuenta también, a las 3 de la tarde sacrifican un cordero y un sacerdote entra hasta el lugar santo frente al velo y hay un altar de oro para quemar incienso. Entonces quema el incienso, sale y da la bendición al pueblo que son aceptas sus oraciones. Es la hora de oración, a las 3 de la tarde. Entonces hay un testigo físicamente presente frente al velo para saber cómo fue de arriba abajo. O sea, ¿nunca te has preguntado cómo supieron que fue de arriba abajo y no de abajo hasta arriba? Porque hubo un sacerdote presente cuando sucedió. Y no lo comieron los ratones o algo así, sino, no. O sea, yo presente cuando pasó fue en el mismo momento del terremoto. Y cuando se quitó la oscuridad. Pero ellos como sacerdotes están como mecanismo, están que esa es la hora, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que orar, estamos orando, estamos quemando el incienso, y Dios dice, ¡zas! Y cierra un arco. Entonces expía el pecado del pueblo y abre el camino. Todo la carta de Hebreos está detallando eso, porque el camino está abierto a la presencia de Dios. Ahora, pero esto de Pentecostés está cerrando otro arco y tenemos que ver. Entonces dice, versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Pero eso es una ofrenda mecida, que no se ponía en el altar, es pan con levadura. Okay, como es la iglesia, pero son 2 panes, Israel y los gentiles, 2 panes con levadura, como somos, un poco así, medio sí, medio no. Entonces ahí está, y presentan eso. Pero ¿por qué 2 panes? Pero ya en Efesios, donde hemos estado estudiando, vemos cómo se juntan dos en uno. Y Jesús en Juan capítulo 10, hablando del buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, etcétera. Luego él dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, las traeré para que haya un solo rebaño. Entonces Jesús está diciendo, ya no serán dos, sino uno. Entonces, mucho en la historia humana, en cuanto a la historia de Dios a través de la Biblia, hay temas que se repiten y se vuelven a sacar y luego Dios lo guarda y luego toca otro tema. Entonces, si tú eres fan, por ejemplo, de Star Wars, tú has escuchado toda tu vida, la mayoría que son, o sea, desde qué año, de qué edad tenías cuando primero viste Star Wars. Entonces hay un tema que es Luke Skywalker, hay un tema que es Darth Vader, hay un tema que es la princesa, hay un tema que son los soldados, los troopers del imperio. O sea, hay temas para eso. Entonces, y vuelve a presentar ese tema musicalmente, pero eso es lo que Dios ha hecho en una sinfonía de revelación, de salvación, de hacer un pueblo que sean sus hijos. Entonces hay temas. Entonces tienes el hijo de David y tienes la raíz o el misterio de iniquidad, como es llamado en Apocalipsis. Y tienes, como Pablo lo explica a Timoteo, el misterio de la piedad, que es la encarnación del verbo, el misterio. O sea, ¿cómo es eso? Y Pablo lo dice a los Efesios. Hay un misterio en eso, de que Dios iba a salvar la humanidad haciéndose humano. ¿Pero cómo? Y María dice, ¿pero cómo? Y Dios dice, no lo vas a entender, pero medio te voy a explicar, pero realmente no lo vas a entender bien. Y Jesús está lavando los pies de Pedro. Y Pedro dice, no me lavaréis los pies, no me lavarán los pies jamás. Y Jesús dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, después lo entenderás. Entonces hay cosas que Dios va explicando con dibujitos y manzanas y peras. Como tomaban en la Pascua un tazón con la sangre de ese cordero de la Pascua. Ahora, el Nuevo Testamento dice, Jesús, nuestra Pascua, ya fue ofrecido. Pero tomaban la sangre de eso en un ramo de hisopo, que es una planta del desierto, que lo usaban como estropajo. Y la hoja de muchas plantas desérticas tiene una química que hace como un efecto de detergente. Un amigo de mi papá era científico, químico, y él estaba haciendo todo un estudio, hasta por ejemplo de agua miel que viene de magueyes y todo eso. O sea, ¿qué tienen estas plantas como sábila y todo? ¿Qué tienen? Tienen algo diferente a otras plantas. Entonces, pero han visto eso. Tú tomabas un ramo de hisopo y lo usabas para lavar trastes como hisopo. Y David dice, lávame con hisopo, lávame más y más. O sea, así, me puedes restregar, me puedes tallar, pero lávame, lávame, límpiame más y más. Entonces tomaban un ramo de hisopo, lo mojaban en la sangre, en ese tazón, y en efecto, porque hacen esto a la puerta, están persignando la puerta. Y dices, ay, qué raro, ese está re católico. ¿Tienes miedo de la señal de la cruz? Trazado con sangre, y ellos, pero lo que hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Entonces, milenios pasan y eso ya está grabado en las retinas de millones de judíos, pueblo de Israel, en todas sus generaciones. Un hijo diciendo así, agarra, y tú sosténme el traste, y el papá haciendo eso. Y un día ese niño ya creció y es papá, y con su hijo dice, a ver, deténme el tazón. ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios nos sacó con mano poderosa y tuvimos que marcar las puertas. ¿Por qué? Bueno, es porque la muerte iba tomando el primogénito de cada familia en Egipto. Y no importaba quién, era sin acepción de personas, era general. Pero Dios pasó por alto nuestros hogares, por eso es Pesach, Pascua, que Dios pasó por alto y nos libró. Entonces la Pascua habla de redención de esclavitud. Pentecostés está hablando de otra cosa, pero Dios dice, ok, esto es una manzana, esta es una pera, y ahora con manzanas y peras van a aprender. Entonces, esto es una puerta, esto es sangre de un cordero sin defecto. El que esté dentro de esa puerta se salva. Viene Jesús y dice, yo soy la puerta. ¿Qué es lo que ellos están oyendo? Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos están así. Porque todos tenían que traer su propio cordero por su propio pecado. Y aquí Dios va a traer un cordero que, y cualquiera que ha puesto atención está recordando lo que dijo Abraham a su hijo Isaac. Dios proveerá para sí mismo un cordero. Eso era parte de su cultura y memorizaban y eran dichos y refranes y tenían esto, era lo que tenías que saber para ser adulto un día, tenías que saber eso, como nosotros. O sea, nosotros sabemos que vas al Oxxo y dice jale y lo empujas. O sea, y si dice empuja, lo jalas. O sea, eso lo sabemos. Eso es lo que necesitas para ser adulto e ir a comprar en Oxxo. Lo que diga la puerta, hazlo al revés. De por sí abre. Nunca, o sea, de por sí abre, pero lo tienes que hacer al revés. Entonces, ellos sabían, yo soy la puerta. Dios proveerá su propio cordero. Entonces, eso es parte de lo que saben. Y Dios dice, ok, esto de manzanas y peras, vean, ya en un cuadro grande. Esto de marcar una puerta con sangre, vean. Y el centurión dice, vi, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando Dios lo hace en tamaños encuadriculado, en un cuadernito donde tú y yo podemos captar el concepto, después ya lo lanza en los cielos y en la tierra, así de grande, pero dices, ok, entiendo lo que estoy mirando. Ahora, entonces, él dice esto, entonces ofreces el nuevo grano a Jehová y traen esos dos panes y todos los judíos, ok, ¿y por qué? Lo que hago ahora no entiendes, lo entenderás después, pero hazlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cuaderno cuadriculado para futuras generaciones que sepan lo que pasó y lo que pasará después. Ahora, por favor, vamos a Génesis capítulo 3. Y Adán y Eva no sabían nada. No había una historia humana que digamos que podían hacer referencia a lo de antes. Como, pues puede decir, no, pues como esto. Un profeta dice, y huirán, dice Zacarías, huirán de ese temblor que va a haber en Jerusalén un día, como huyeron del terremoto en los días de Usías. Y Zacarías vivió en los tiempos de rey Usías, entonces todos podían decir, ah no, si estuvo re bueno ese terremoto, como nosotros. No, pues, y vas a asustarte como en el 19 de septiembre. Y dices, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? Pero tenemos una referencia. No, si se movió la tierra, no, qué susto. Ok, tenemos una referencia. Adán y Eva no tienen una referencia histórica para entender lo que Dios dice que va a suceder en el futuro. Entonces da menos información. Pero como van pasando generaciones y siglos y milenios, Dios va agregando más y más información. Una virgen concebirá y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Ok? Bien. Isaías 53. Él no comete pecado ni hubo engaño en su boca, pero Él quitará el pecado de muchos. Y orará por ellos. Y habla muy detalladamente de quién es y cómo va a sufrir. Entonces esto va agregando información para que cuando suceda digas, oh, es cierto, es cierto. Ya entendí. Entonces entendimiento es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es poner atención. Ahora, ¿qué sucede en Génesis 3? Pues vamos ahí. ¿Cómo empezó la cosa? Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿cómo empezó la cosa? Desviando la atención, cuestionando lo que Dios ha dicho. Y todo el problema humano está en eso, yace en esa postura. Pero ¿es lo que dice? ¿Eso es lo que quiso dar a entender? ¿Es verdad? ¿O lo cambiaron los monjes en un convento en Italia en el siglo XI? O sea, es lo que es en verdad la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, y eso está en todo, está, o sea, lo respiras, te pones ropa y tu ropa tiene pintado eso, con que Dios ha dicho, y eso está, hasta está en la iglesia, ¿ok? Eso es parte de lo que vivimos como humanos, y Dios lo sabe. Entonces el problema, y por eso la solución, no está en entendimiento, aunque es importante. Por eso Pablo dice a los corintios que Dios en su sabiduría decidió que no por conocimiento o sabiduría fuera la salvación, sino creyendo en la locura de la palabra de la cruz. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Que Dios envió a su Hijo como humano para morir por los humanos. ¿Puedes creerlo? Sí, pero ¿cómo? ¿Lo puedes creer? Entendimiento es importante, pero ahora no entiendes lo que hago, lo entenderás después. ¿Cuántos de nosotros pudimos creer, aún sin entender, pero cómo el Verbo fue hecho carne y la Virgen María y nació y en Belén y los pastorcitos y todo eso? ¿Cómo es que uno puede morir por todos? ¿Cómo? 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 Y como buenos niños, bien preguntones, siempre queremos saber cómo. Y Dios dice, lo que hago ahora no entiendes, lo entenderás después. ¿Cuándo? Cuando hagas lo que yo digo, cuando me hagas caso. Porque el problema humano con Adán y Eva no era que no entendían, sino que no pusieron atención, que no estaban haciendo caso a lo que Dios dijo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, así empezó la conversación y terminó muy mal. Con que Dios ha dicho... En versículo 15, Dios se encuentra con ellos y empieza a decir, Adán, ¿qué has hecho? ¿Verdad, Adán, que lo que hacías no lo entendías hasta después? Tu misma desobediencia, Adán, te va a servir como pauta para tu salvación. Haz lo que te digo, no lo que aquel te dice. Haz esto y entenderás. ¿Cuántos de nosotros así nos tuvieron que decir? Haz lo que te digo, luego te explico, pero haz lo que te digo. Entonces, ¿pero por qué? Haz lo que... ¿Ya acabaste? No. Bueno, acaba. Entonces, es eso, el problema humano está en eso, de no hacer caso, de no prestar atención y no hacer lo que se nos dijo. Entonces, pero es que no lo entiendo. Descubres que puedes perdonar a alguien que te ha hecho algo bien grave. Descubres que lo puedes perdonar cuando decides, lo voy a perdonar. Pero sigo sintiéndome muy mal, me duele todavía. Sí, haz lo que te digo. Ahorita no entiendes lo que hago, lo entenderás después. Y descubres, cuando decides perdonar, que Dios llega contigo al momento y te da gracia para poder perdonar y gracia para vivir en ese perdón para alguien que quizás nunca reconozca o acepte lo que hizo. ¿Sí o no? ¿Lo has hecho? Y dices, ¿pero cómo lo voy a poder hacer? Y sí, es dolor, es llanto, es, y dices, bueno, lo voy a hacer porque Dios dice que lo haga. No entiendo cómo va a funcionar. Y funciona. Y dices, ok. ¿Por qué? Típico en el postmodernismo, que estamos en pleno siglo XXI, típico de eso es, algo es verdad si funciona. Y si no funciona, no es verdad. Entonces Dios nos tiene que regresar a primeros principios en estas cosas, decir, es verdad porque yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo crees? Entonces haz lo que te digo, comprueba que es verdad haciendo la verdad y después ya lo tienes como verdad. Entonces hazlo y funcionará. Entonces verdad... Y funciona, pero lo que tenemos ahora, y la mayoría de la gente con la que tú vas a hablar de cualquier edad, porque eso ya está bien empapado en lo que pensamos y así hablamos, es que es verdad si funciona. Por eso tus hijos no quieren venir a la iglesia, ¿por qué? Porque no le funciona. A ti te funciona y no le funciona a tu hijo. Y eso es lo que piensa. Entonces, es verdad hasta ahí y solo por esa razón. Y tú dices, eso no le agrada a Dios. A mí me agrada, fíjese. A mí me agrada, a mí me funciona. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con eso? Tenemos que volver al principio como Dios lo hizo. Esto es. Ahora no entiendes, lo entenderás después, pero esto es. Esta es la verdad. Camina en eso y verás. Entonces, es difícil. Y es difícil para nosotros vivir por fe. Por eso, porque mucho de lo que hacemos está basado en una verdad que entendimos, aunque no la entendimos toda, pero tenemos suficiente verdad como para tomar un paso, no un salto de fe. Eso es lo que hacen cobardes, eso es lo que hacen flojos, porque no quieren poner atención y entender, aunque sea parte, y caminar sobre lo que han entendido. ¿Cuántos de nosotros empezamos a caminar en esto? Y después hemos entendido por qué funciona, por qué es verdad, pero lo tomamos como verdad en un principio, ¿ok? Hasta ahí vamos. Y lo que pudimos entender era entendible y era razonable por eso. Bien, ok, entonces, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo único que Adán y Eva tienen es que antes Dios con nosotros y ahora Dios ausente, y un gran abismo entre nosotros y Dios. Y entiendo que yo abrí esa distancia, pero ahora entiendo que Dios dice a la serpiente: así se va a arreglar esto, así se va a componer. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva no tienen más porque no entienden ADN, no tienen generaciones, no tienen naciones, linajes, tribus y todo eso. No les puedo decir, mira, van a tener de aquí, no, pues quién sabe cuántos miles de años, pero van a tener un descendiente y se llamará David. Y después de muchos siglos después de David, va a haber un descendiente de David y él va a terminar con esto que la serpiente empezó. No era más fácil decir la simiente de la mujer, pero entonces agrega información: una virgen concebirá y dará a luz un niño y se le llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Oh, ahora acuérdate de Dios con nosotros, ¿ok? Porque después en Pentecostés lo volvemos a ver. Entonces, bueno, ahí está en Génesis y dices, ok, el arco comienza y termina en la Pascua. Ahora vamos a Génesis 11. Pero si tú puedes entender lo que sucede en la Biblia como esto, que esto es un inicio y Dios constantemente, durante ese arco, como vuela la flecha, si lo quieres ver así, aquí lanza la flecha, entonces va así, va volando en el aire, y en cualquier momento, no te pares frente a la flecha porque te va a picar, pero en cualquier momento tú puedes ver la flecha y ver por dónde vino, llegar a su punto inicial, y puedes pararte aquí en su punto inicial, y es difícil ver hasta que no tenga siquiera la mitad de su arco, saber dónde va a caer esa flecha, ¿de acuerdo? ¿Ok? No, pues sí le va a dar en el blanco, sí le va a dar, no, pues quién sabe, no, pues es que hace mucho viento, y va volando esa flecha, ¡pum!, y ahí le dio. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces comienza un arco en Edén, y donde cae esa flecha es en el Calvario, en el día de la Pascua. El día después de la Pascua, en el templo, ofrecieron una gavilla de espigas verdes. ¿Ok? El domingo. Y Jesús resucitó. Y ellos ni en cuenta. Pero empiezan a hacer una cuenta de días, y todo el mundo ya sabe, y comienza la cosecha de trigo. Y cuando ya están trayendo el grano, van a ofrecer eso, esa cosecha. Y Pablo dice, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable al Señor. Así trabajaba Pablo, viendo los gentiles como esa cosecha, viendo a Jesús como las primicias de la resurrección. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves eso, es porque Pablo se paró aquí para ver de dónde viene lo que yo estoy viendo, la culminación, el cumplimiento de todo ese viaje, de una flecha que Dios dice, yo prometo esto, y ves dónde cae. ¿Okay? Entonces, Génesis 11, tenía entonces, en los tiempos después del diluvio, Dios había dicho cuando salen del arca, ahora multiplíquense y llenen la tierra. Vayan caminando, vayan tomando territorios, conociendo el mundo porque está cambiando, y llenen todo eso. Y sabemos por los geólogos que en el principio era un solo continente, Pangaea, ¿ok? Antártica, Australia, todo eso estaba pegado, Sudamérica estaba pegado a África, Norteamérica estaba pegado a Europa, Florida estaba en el Mediterráneo, pegado a Italia. Entonces todo era esto. Y se empezó a fracturar. Cuando tuvimos el terremoto tan fuerte, apenas, se fracturó la placa tectónica que es Morelos. El epicentro siendo Azochiapan. Se fracturó. Y por eso hubo mucho movimiento y terremotos en los días después de eso, porque seguía acomodándose. Okay, entonces por eso, y por eso ahora Morelos está como que más segurito, porque ya se acomodó, como en los peceros, si te acuerdas de antes de los peceros, o en el metro, y si es hora pico, cierra la puerta y casi tienes que hacer eso al vagón del metro, y pues ya, en lo que va del viaje a la próxima parada, pues ya se acomodó la gente, ya te quitaron el reloj y otras cosas, pero ya, okay, bueno, entonces... Pero Dios fracturó, y probablemente esa fracturación que hubo es lo que dio inicio al diluvio, con tsunamis y muchas cosas. Pero después del diluvio se seguía acomodando, y empezó un movimiento tectónico que los continentes, y siguen moviendo, aproximadamente 15 centímetros al año, Sudamérica se aleja de África. Compra de una vez tu boleto, porque cada año va a costar más, porque pues hay más mar Atlántico. ¿Será por eso que sube el precio? Ok, entonces, viéndolo así, te dije que te vas a marear, pero se aguanta. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuesta mucho trabajo aprender algunos idiomas, pero se pueden aprender. Verbalización es el distintivo del ser humano. Antes decían los antropólogos que lo que te hace humano es el uso de herramienta, y han visto que hay mamíferos y hasta arañas que hacen herramienta. Pero lo que distingue, el distintivo del humano, es verbalización. El animal más cercano genéticamente es el chimpancé, y es 100% imposible que hable. Por los órganos, por la mandíbula, o sea, lo puedes vestir con peluca o con gorra y así ponerle a manejar según, y hacemos caricaturas de los humanos usando chimpancés, jamás va a decir una palabra. Y tú ves Planeta de los Simios y digo, es Hollywood, no es ciencia. Entonces, una sola lengua. Y el sitio en el cerebro de cada ser humano, o sea, que tú y yo no nos entendamos por acentos, por léxico, por pronunciación y todo eso, no es porque en uno el sitio del lenguaje está en otro lugar del cerebro y como tiene que caminar más en las neuronas, no, es exactamente el mismo sitio para ambos. Entonces, una cosa sucede cuando alguien tiene, por ejemplo, una embolia. Y como que hay una muerte de neuronas en una sección del cerebro. Y se borra o se clausura, aunque no se borre, pero se clausura el acceso a la información. Entonces, por eso parálisis afecta el habla. Y ha habido casos que alguien tiene una embolia. Sucedió con el rector de un instituto bíblico muy importante en los Estados Unidos. Tuvo una embolia y ya no podía hablar. Pero tenía salmos memorizados y himnos. Él cantaba de memoria himnos. Y tenía memorizados salmos enteros, pero era del otro lado del cerebro, porque es otro tipo de lenguaje cantado. Dicen, ¡órale! Y algunos ni nos forman, ni uno ni el otro funciona bien. Ni nos entienden ni cantando, y mira cómo cantas las mañanitas. Y salen los pájaros asustados de los árboles y todo. Entonces, pero viendo eso, o sea, es una maravilla esto. Y entonces ahí están, pues, ¿cómo? ¿Cómo confundió las lenguas en ese tiempo de la Torre de Babel? Dice, acuérdate, Dios con nosotros. Dice, aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es de la llanura de Mesopotamia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos, vean el plural, edifiquémonos una ciudad. Mira, si edifican una ciudad, ¿es de todos? Porque decimos, no, el agua es de todos, es el bosque es de todos, Morelos es de todos, pero en verdad es, siempre va a haber alguien que no goza a la misma medida que otros gozan de lo que según es de todos, ¿de acuerdo? Entonces dice, y no es una declaración política, es simplemente ve cómo suceden las cosas. Entonces, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, Dios dijo, espárzanse, dispersen sobre la faz de la tierra. Ahora, sucede una cosa, hay como 12 variantes de náhuatl en México, simplemente. Y algunos no se entienden casi nada aunque hablan náhuatl. Es reconocible su idioma para el lingüista, pero ellos hablan y dicen, este habla bien raro, no le entiendo nada, está hablando náhuatl. Pero por geografía, que uno está en Nayarit y otro está en el norte de Puebla, no se entiende porque cambió. En el tiempo de Cortés todos hablaban el náhuatl igual, pero pasaron 500 años y por distancia, y porque en comunidades entre estos y estos hablan español, y ya no es de escuelas y de plaza y de todo eso, el náhuatl, entonces el náhuatl fue cambiando. Si se hubieran dispersado sobre la faz de la tierra, al irse separando los continentes, simplemente por distancia va cambiando la forma de hablar. ¿Por qué Dios quería eso? Pentecostés. Vamos a seguir leyendo. Dices, ¿qué? Exacto, así quería que dijeras, ¿qué? Entonces, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Cuántas veces en la Biblia desciende Dios? Génesis 3, vino caminando en el huerto de Edén. Como que lo acostumbraba, lo tenía, ya hasta el horario tenían Adán y Eva. ¿Ok? Entonces tenían eso. Pero a partir de eso ya no. Sucede una vez cuando Dios visita a Abraham. Una vez. Pero era esto y nomás reitera la promesa que Sara va a tener un hijo. Entonces, pero he venido para ver si es Sodoma como dicen. ¿Okay? Pero aquí en Génesis 11, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, cuando dice Isaías, una virgen concebirá y llamarán, tendrá, dará a luz un hijo, llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando por fin Dios desciende, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y usando la palabra verbo, logos, Juan en eso está hablando el origen de todas las cosas. Si tú eres materialista, el típico darwinista o científico el día de hoy, que todo lo que existe es configuraciones de átomos y con la energía que cada átomo trae. Por eso parte en un átomo y es una bomba nuclear. Es mucha energía en algo que no puedes ver ni con microscopio. Entonces, pero eso, los griegos tenían el concepto de átomos, ¿ok? Entonces, no es nuevo, no es Albert Einstein o algo así, es muy antiguo y simplemente con mejores instrumentos pudieron verificar lo que otros suponían en el pasado. Entonces, eso es, todo lo que existe es materia, es átomos y moléculas y las reacciones entre sí, eso es todo. Finalmente, si hay vida biológica, es una ilusión personalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza a ser persona? Y el debate sobre aborto hoy realmente torna alrededor de eso. ¿En qué momento es una persona? Y siendo persona, porque ya admiten que es persona desde el principio, pero ¿en qué momento esa persona adquiere derechos? Porque en el humanismo, derechos humanos no son evidentes por ser humanos, sino son otorgados por el Estado. Y por eso el Estado puede dar o quitar los derechos de ser persona. Eso es lo que tenía Roma en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que realmente hemos dado mucha vuelta para llegar exactamente al mismo lugar de donde salimos. Igual de perdidos, igual de norteados. Entonces, dijo Jehová, versículo 6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, ¿por qué Dios podría estar en contra de que el ser humano cumpla su plan o cumpla su sueño? Era un buen sueño. Vamos a mantenernos unidos porque el pueblo unido jamás será vencido. Vamos a hacer esto. Pero ve una cosa. Fast forward. Jesús, 6 días antes de su muerte, están comiendo en casa de Lázaro. Lázaro está en la mesa y María de Betania, sabemos que Juan lo menciona, trae un frasco de alabastro lleno de ungüento perfumado, rompe el sello, derrama todo. Y en diferentes evangelios, según quien lo vio, así lo narra. Entonces uno dice, y los discípulos empezaron a decir, ¿por qué este desperdicio? Pero en uno dice, Judas Iscariote empezó a decir, ¿por qué este desperdicio? Y luego los demás empezaron a decir lo mismo. Siempre es una voz que empieza la discordia. Génesis 3, con que Dios ha dicho, y a rato son miles de voces en Génesis 11 diciendo, pero ¿por qué hemos de hacer lo que Dios dice? Cuando ves los 10 mandamientos, dices, oye, pero es muy restrictivo. Caray, son 10. ¿Quieres más? Son 10. Y realmente, ¿qué es tan feo de decir no robarás? ¿Eso es restrictivo? No. Libera a la gente de sufrir robo, de sufrir violencia, de sufrir injusticia. Esos son los 10 mandamientos. O sea, no es restrictivo, sino es libertador. Y dices, ¿pero por qué lo siento restrictivo? Génesis 3. ¿Pero por qué he de hacer lo que Dios dice? Entonces Júpiter está en su perigeo, está en su punto más cercano a la Tierra. Todavía está lejos, no va a haber choque. Pero Júpiter está en su punto más cercano a la Tierra en este mes. O sea, tarda mucho para hacer toda su vuelta. Pero sucede en este mes, este año, está en lo más cerca. Y probablemente no te vas a enterar de eso y ni te habías enterado. Por eso no hay que ver Juego de Tronos, hay que conocer cosas. ¿Okay? Pero Mercurio y Marte están casi alineados, y lo puedes ver justo después de ponerse el sol, están casi pegados, se ve mucha luz porque están casi juntos, porque están en línea. Ahora, Mercurio está millones de kilómetros para allá y Marte está millones de kilómetros para allá y aquí nosotros en medio, pero en su órbita alrededor del sol, por eso justo después de ponerse el sol, cuando el cielo ya aparecen estrellas, puedes ver esos dos planetas. ¡Qué maravilla! ¿Lo vas a hacer o no? ¿O vas a estar en Facebook a las 8 de la noche hoy? Y Júpiter está tan cerca que con binoculares podrías ver, si dices, pero no tengo binoculares. Cuando tus hijos estaban más pequeños decían, mira, me piden binoculares mañana en la escuela, si no, no me dejan entrar y me dan 5. Conseguías binoculares. Okay. Pero con binoculares puedes ver sus 4 lunas más grandes de Júpiter. ¿Cuándo en tu vida vas a poder ver eso? Vas a perder tu novela, quizás un ratito, o pasa una nube y echa a perder todo el show. Pero ve esto, o sea, ¿cómo? Y los antiguos habían puesto nombres a esas lunas porque se podían ver que eran lunas alrededor de Júpiter. Y la luna nuestra está haciendo una línea cada noche durante junio, trazando casi así, porque el plano de órbita, entonces está así, una línea entre Júpiter y Saturno, y ahí va la luna apareciendo así, haciendo puntitos, así pasa, aquí pasa, aquí pasa, hasta Saturno. Si te interesa, pues ya te di todo esto, y a la vuelta de la esquina y te paras aquí, y es esto, ¿ok? Busca la luna, y busca entonces Saturno y Júpiter. No es un secreto, está frente a nosotros. Pero en toda la historia humana, Dios lo está poniendo así. ¿Y qué hacemos? ¿Pero por qué el pastor me obliga a salir y hace frío y no me tapé y me va a dar gripa y todo esto? Y los niños ya estén barbaridades en la casa y todo. ¿Por qué he de hacer lo que Dios dice? y te lo está poniendo así. Los cielos declaran la gloria de Dios. Ay, pero ¿por qué Dios me dice salte a ver las estrellas? Pero Dios le dice a Júpiter, va, ve volando por aquí. Y Saturno, ve volando por aquí. Y Luna, en tus milenios, dando vueltas y vueltas y vueltas, así. Y en la gran coreografía celestial, Dios, y dice así. Entonces, en esas vueltas que están haciendo eso, no chocan. Y ahí están. Y de momento, un ser humano parado aquí en México, a cierta hora, podrá ver esa magia de la danza celestial. Pero ¿por qué? Velo en YouTube si quieres. Nada les hará desistir. Dios dice, quiero que se esparzan, que se multipliquen, quiero que haya diversidad, que haya naciones, que haya agrupaciones de gente que comparten una misma historia, como un mismo patrimonio, como un mismo legado. Tienen muchas cosas que recuerdan juntos y que han contado a cada generación durante tiempo. Lo que te hace mexicano. Pero lo que hace a algunos mexicanos, veracruzanos, ¿ok? Y Dios dice, eso es lo que quiero. ¿Y qué es lo que el hombre siempre está queriendo hacer? Todo uniforme, que no haya, que las niñas vean con pantalón y los niños con falda. Que nadie pueda distinguir nada, que todo sea uniforme, que no haya diferencia entre el francés y el mexicano. No, mexicanos a grita de guerra y si profanara con sus plantas, tu suelo, ¿cómo cree? Esto es México y no Palais Français, Nepa. Entonces, o sea, ese no. ¿Por qué? Y Dios dice en Hechos 17 que Él puso el tiempo y el límite de su habitación. A las naciones bajo el sol. De una sangre hizo todas las naciones y las dispersó. Génesis 11. Y con lenguas y tribus y naciones y familias. Y eso le gustó a Dios. Eso es lo que Él quiso. Que lo que le hace a un mexicano diferente que a un venezolano. Y un venezolano no es colombiano, pero es de Sudamérica. El colombiano va a decir, no soy, sí soy de Sudamérica, pero no soy venezolano. Bueno, mi bisabuelo era venezolano, pero desde ahí ya somos colombianos. Entonces ahí empieza todo y, bla, 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 ¿y por qué tan así? Y puedes pagar un dinero y hacer así con tu saliva y lo mandas y te regresan y dices, tienes 2% sueco y 15% esto. ¿Y por qué nos interesa? Es que necesito y me urge saber si tenemos algo en común, si nos podemos entender. Eso viene desde Génesis 11. Pero Dios quería que la humanidad se topara con el gran problema, el misterio de la iniquidad, estorba para que el hombre regrese a Dios. Estorba. Pero el misterio de la piedad es que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, entonces es esto, y dio potestad a todos los que creyeran en Él, los que lo recibieron, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ves el arco, Dios dice a Adán y Eva, mira, para que ustedes entiendan va a ser muy difícil, va a tardar miles de años para que me explique. Simplemente va a haber esto, va a haber algo que nace de mujer sin hombre, que okay, hasta ahí podían entender a Adán y Eva a qué se refiere, y va a dar finiquito a este problema que hoy empezó. ¿Qué más necesitabas saber? Tienes un choque en tu auto, llega el ajustador y dice, bueno, es esto, entonces nomás firma aquí, ya está cubierto, ya está pagado, ya te puedes ir. Eso es todo lo que necesitaban saber Adán y Eva para seguir viviendo su vida, llegar a morir como Dios les prometió, pero morir con esperanza, como también les prometió. Entonces, ahora pues descendamos y Dios va entre la humanidad y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces cuando hablamos acerca del don de lenguas, son lenguas desconocidas. Pablo dice a los corintios, el que habla, el que profetiza, habla a la iglesia de parte de Dios. El que habla en lengua desconocida, Génesis 11, el que habla en lengua desconocida, habla a Dios. Pero eso lo remedió Dios en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Porque los hombres estaban diciendo, hagamos esto, edifiquemos esto, hagámonos un nombre, que no seamos dispersados. Pero al rato, ya nomás el albañil le dice al chalán, dice, a ver, tráeme otra lata de mezcla. Pero el chalán le oye diciendo, glu, glu, bla, 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 bli, bli, bli. Y dice, maestro, yo no te entiendo nada, a ver, repítelo. Pero el maestro albañil dice, igual, me está oyendo bla, 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 bli, bli, bli. Del chalán, y no, y así, entonces van alejando grupos e individuos, se van alejando porque es mucho ruido y no entiendo nada. Entonces, ¿por qué ser iglesia el día de Pentecostés? ¿Quieres saber? Vamos a Hechos 2. ¿Verdad que llegas aquí y más hoy? Dices, yo no le entiendo nada. Pero poco a poco te quedas. Pones atención, que era parte del problema humano, siempre ha sido que no ponemos atención, no sabemos. Y ahora más, con celulares, con tablets y todo eso, es muy difícil poner atención y asimilar una idea. Y más si es una idea que tiene como que pocos puntos en común. Pero si sigues poniendo atención, te vas dando cuenta, dices, ah, ya entendí. O sea, ya encontré como cuando pegas legos, unes un lego con otro. Los que no tienen hijos, tengan hijos y van a saber para qué son legos también. Te recuerdan que eres mortal. Entonces pisas un lego en la noche, eres mortal, pero eres invencible porque no gritas. Te sientes morir cuando pisas un lego, pero no gritas. Te hace mejor ser papá. Entonces, y ahí están, pero unes dos legos. Te dije que te ibas a marear. Entonces, unes dos legos y queda. Es por eso que hoy sigo siendo cristiano. Porque veo lo que dice la Biblia, la parte abajo del lego, y lo pongo con la vida que vivo y que tú vives y que veo en todos, ya con los años que tengo en la tierra, y veo que esto le queda a esto perfectamente. Entonces el materialista dice, personalidad es una ilusión. Entonces vas a la India y dices, eso me duele, me siento muy vacío pensando que personalidad, entonces no existe el amor, no existe honor. No existe lealtad, simplemente son hormonas. Entonces vas a la India y el hindú te va a decir, no existen átomos, no existe un mundo físico, material, todo es espíritu, pero ambos llegan a la misma conclusión, personalidad no existe. Y luego Dios dice, ok, ya acabaron de opinar, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, el verbo. Entonces, y Dios desciende para ver qué hacen los hijos de los hombres. Y muere en una cruz y dice, consumado es, un arco termina, el día de expiación, el camino al lugar santísimo está abierto. Otro arco, redención de esclavitud, ya terminó, consumado es, que quita el pecado del mundo. Somos pueblo de Dios. Los israelitas simplemente eran los hebreos en Egipto. Empezó a ser Israel en Sinaí, cuando Dios con mano poderosa los sacó de Egipto. Eso es la Pascua. Dios con mano poderosa nos libró de esclavitud y nos sacó. Por eso esta noche es diferente. Ahora, Pentecostés, ¿dónde está el arco? Génesis 11, lenguas desconocidas. Dios desciende y dice, no chicos, eso no es lo que dije, dispérsense. Y se dispersaron. Y ahora lo que nos cuesta, o sea, Naciones Unidas hace una propuesta. México, simplemente la legislativa en México hace una propuesta. ¿Ha sido una junta de colonos? No, en un condominio. Una junta, y para que se pongan de acuerdo, que se entiendan y todo. Y eso que están hablando el mismo idioma, imagínate, ya nadie entiende ni su gramática ni la pronunciación. Y Dios dice, así quiero. ¿Y qué dice? En Hechos 17 dice, Dios hizo las naciones para que me busquen a mí, debilitando toda esa creatividad e inteligencia humana. Dios dice, no, van a toparse con la conclusión de que el problema con el ser humano es el ser humano. Y hay que buscar a Dios para que me busquen. Y si aún así nomás palpando, que me puedan encontrar. Y está citando a Platón, el filósofo. Entonces, pensando eso, ¿dónde quedamos nosotros? Ya son 2000 años después de aquel día de Pentecostés, y nuevamente este domingo es Pentecostés. Ok, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, pero ya tenemos mucho trasfondo para llegar al grano, estaban todos unánimes juntos. Regresaron del Monte de los Olivos, Jesús ascendió a los cielos, los ángeles dos aparecieron y dice, ¿qué hacen aquí? Vuelvan a Jerusalén, hagan lo que les dijo, hagan caso. Así es cierto, nos dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Rogaré al Padre y Él os enviará el Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Ok, entonces hagan esto, hagan lo que dije. ¿Cuánto en tu vida, y muchas veces solo después, lo que estabas haciendo no entendiste? Hasta después lo entendiste y que estuvo mal. Y dices, ay, ¿cómo no hice caso? ¿Ok? Entonces, los ángeles están, chicos, háganle caso, esperen la promesa del Padre. Entonces van al aposento, 10 días están casualmente en Jerusalén y en toda la zona, están contando los días de la Pascua al día de Pentecostés. Llega el día de Pentecostés y ahí están todos unánimes juntos, que en sí era un milagro. Y de repente vino el del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dios descendió. Dios descendió entre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Dios descendió. Un problema que tenemos, y luego dice, es que no me gusta lo Pentecostés. Porque luego gritan, porque luego lloran, porque luego dicen amén, aleluya, porque aplauden mucho en los cantos, porque luego son nacos. Ya lo dije. Tú lo pensabas, ya lo dije. Entonces, tú estás, no, es que no me gusta. Ajá. Dime qué más sabes. Dime qué es otras soluciones traes para el ser humano. Dime tú cómo todos se han de vivir y por fin habrá paz y justicia en la tierra como el agua cubre el mar. Sigo esperando. Entonces ve esto otra vez. Estamos, es que no los entiendo. No has convivido con ellos, no los entiendes. Pero ellos han sido los pies de la iglesia en México, con todo lo que no te gusta. Entonces, pero ve eso, eso no es los pentecosteses, sino qué pasó en un día de Pentecostés, la flecha que Dios lanzó en Génesis 11, dispersando naciones y naciones, y Dios dice a Napoleón, no, a las Américas no vienes. España sí, Francia no. ¿Por qué? Porque así quiero. Lo que hago ahora no entiendes, lo entenderás después. Y seguimos hablando español en México. Entonces, lo que esto, ¿por qué? Y Dios dice, el reino que tiene su sede en Tenochtitlán va a tener su influencia en esta zona, hasta aquí nomás, y hasta ahora. Llega Cortés y empieza a truncar. Entonces, a través de guerra, epidemias, huracanes, terremotos, como en la Biblia, también de este lado del mar, Dios limita y termina influencia y tiempos de reinos, de naciones y demás. Entonces, esa flecha va cayendo y dan el blanco en Jerusalén, un día de Pentecostés, y otra vez están confundidos, están sacados de onda porque están hablando lenguas desconocidas. Pero eso era la menor parte del asunto, pero es lo que más llamaba la atención. Entonces, y le dan una plataforma para que Pedro predique el Evangelio y diga, estos no están ebrios. Eso es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días que comienzan desde Pentecostés, hace 2000 años, comenzaron los días postreros. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y eso está al revés, porque como papás siempre están diciendo, hijo, hazme caso, no te conviene andar con esa muchacha, ella se ve que es bien floja y no viene de buena familia, hay otra muchacha mejor para ti, y va y se casa, y las niñas. Ese vago, sí, pero yo soy como crepúsculo. Yo me quiero casar con un vampiro que tiene 3 años de ser adolescente y todavía no la libra. Creo que me conviene más. Entonces eso, hazme caso. Yo entiendo lo que tú estás haciendo, tú no lo entiendes, hazme caso. Y no, y no, y no. Y dice, y voy a cambiarlo de tal manera. Eso porque Dios desciende para ver qué hacen los hijos de los hombres. Que ahora vuestros hijos, vuestras hijas van a decir, ¿sabes qué? Dios dice lo siguiente. Y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán también. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces Dios, no el marxismo, no una democracia, no marchas y desfiles y manifestaciones y no todo eso y decretos y edictos y demás. Dios destruye el clasismo, siervos y siervas. Dios destruye el hecho de que yo tengo derecho a hablar y tú no. Dios simplemente dice, ¡pum! Ya vine, ¿cómo la ven? Y todos empiezan a decir, Dios está aquí, Dios está haciendo esto, Dios dice aquello. Y en estos días hemos estado viendo cómo Dios está abriendo puertas donde antes no. Y estamos viendo cómo Dios está diciendo a sus hijos y sus hijas en prepas y secundarias en todo Morelos, cómo Dios está diciendo, párate y pásale. Párate y dice, hazle caso, hazle caso. Y los maestros están así. Nosotros ni con chochos les hacemos estar tranquilos y poner atención. Es de Dios. Porque tampoco teníamos chochos. ¿Cuántos no quisiéramos ir tranquilos y pongan atención? Y no. Y simplemente se quedan así como si fueran adultos poniendo atención, haciendo esto. Y se ponen de pie y pasan. Delante de sus compañeros, que nadie lo hace para que se burlen de mí. No, ni borracho. O sea, yo no. Entonces, y ahí lo están haciendo. Otra vez, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y van a decir, es ya. Una niña que tiene 5 años drogándose. Dice, desde ese día estoy limpia. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y vuestros siervos y sobre vuestras siervas. O sea, entonces, ¿qué ha pasado toda la vida en México? ¿Cómo este licenciado llega a ser creyente? Porque su jardinero, porque la chacha, porque la cocinera, porque el que barra la calle enfrente está. Yo tengo un amigo que me ama. Y él está barriendo la calle o ella está trapeando. Y dice, ay, chencha, ¿qué es lo que tanto cantas? Y así. Bueno, señora, es esto. Yo tengo a Cristo en mi vida y todo. Ay, pues yo también, hasta lo tengo aquí. Así, y de 24 quilates. No. Yo estoy hablando de eso, que Dios descendió. Y habitó en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Pentecostés. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Interesante, Génesis 11. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Al revés. La flecha sale así, pero cuando cae, lo último que tú ves cuando Dios lanza la flecha es la parte de atrás con las plumas. Pero la parte que tú ves llegando a Jerusalén después de tantos milenios es la punta. Es el otro lado del asunto. Entonces, yo sí entiendo lo que está diciendo, pero no es lo que veníamos hablando en la calle, porque para que me entienda con otro, no habla mixteco, o no habla náhuatl, o no hablo otomí, sino hablo castilla, como dicen. Hablo castellano para que nos entendamos. Es lo que tenemos en común, porque venimos a Jerusalén. Entonces hablaban griego, gracias a Alejandro Magno, hablaban hebreo, gracias a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. O sea, hablaban eso para entendernos. Pero yo realmente vengo desde Roma, desde Grecia, desde Egipto y todo, y allá hablamos otra cosa, en la plaza, en la cocina, en las escuelas y demás. Pero yo le entiendo, y de repente encuentras eso, o sea, un fenómeno de la iglesia. Vas así y dices, yo no entiendo. Y luego de repente platicas con alguien, por eso congregarte, por eso hacerte parte de la vida de una iglesia, y encuentras una cosa. ¿Tú también? Eso a mí me ha pasado. ¿Tú también has dudado si Dios en verdad te ama? Pues a mí también me pasa. mira lo que dice. Mirad, no son galileos todos estos, o sea, para ellos eran los nacos, los galileos, son inferiores socialmente, en nivel cultural, etcétera, menos cultos, menos elegantes, menos todo. Mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nacer, nación. Dice en el Salmo 86, versículo 9, vendrán y te adorarán todas las naciones que tú hiciste. Y entonces ya están así. Esas son todas las naciones aquí reunidas. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, lo que es ahora Libia y Marruecos. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Por qué Jesús dice, quiten todo esto? Porque escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones que yo hice. Y ustedes están poniendo barreras, pero yo no. Yo hice las naciones, hice esta casa, yo descendí, vengan. Entonces, cuando colocamos a Dios en ese cuadro, y Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De repente alguien dice, entendí, eso sí lo entendí, tengo sed. Y de su interior correrán ríos, plural, en hebreo es sobre, es para enfatizar demasiado. Entonces, como nosotros decimos un montón de gente, no muchísima, es un montón, es más que una, es muchísima gente, más que muchísima, un montón de gente, un chorro de gente. Entonces usamos eso, no, ríos, plural, sobreabundancia, agua viva de su interior. Para que sea su interior, tiene que beber porque tiene sed. Entonces en eso de repente tú te puedes ubicar y puedes decir, yo estoy en ese cuadro, yo tengo sed, venga a mí y beba. Y de su interior, ¿qué hay en tu interior? De su interior correrán ríos de agua viva. Y tú dices, sí, pero yo no quiero esto porque no quiero hablar en lenguas. ¿Qué chiste tendría hablar en lenguas? Eso era la menor parte del asunto, era para el que tenía ojos para ver y que había estudiado Génesis. Ahora sí ya entenderías. ¿Por qué lenguas? Por eso Pablo dice a los corintios, lenguas no es señal a los creyentes. Y en las iglesias donde se practica es señal. Ya puedo poner mi gafet, ya tengo esto que ya subí de grado porque ya hablé en lenguas. Y no es eso, es señal a los incrédulos. ¿Por qué? Por Génesis 11. Que Dios es Señor de las naciones y Él las hizo. Y Él dice a las naciones, vengan, mirad a mí, dice, y sed salvos todos los confines de la tierra. Y vendrán y te adorarán todas las naciones que tú hiciste. Y Juan ve en Apocalipsis de toda nación y tribu y linaje y lengua, el Cordero es digno. Y Dios no borra y no suspende las lenguas, las naciones, linajes, tribus, conservan una identidad de tener algo en común ellos, pero entre todas las naciones y lenguas y tribus y demás, todos estamos diciendo esto, estamos de acuerdo que el Cordero es digno, y uno dice sí, y otro dice da, y otro dice ya, y otro dice yes, y otro dice oh yeah man, porque es de barrio. Entonces todos están con eso, diciendo sí, estamos de acuerdo, todos vemos lo mismo, y toda lengua y cada nación está diciendo el Cordero es digno. De eso se trata Pentecostés. Ya cambió tu concepto, ¿verdad? Entonces Pedro dice, no están ebrios. Eso es lo que el profeta Joel dijo y está sucediendo. Ahora, lo que Dios ha dicho en su palabra, aquí está sucediendo y aquí en Morelos está sucediendo. Y lo único que nos queda es decir, sí, también yo tengo sed. Yo estoy bebiendo de agua viva, pero necesito ríos de agua viva, necesito sobreabundancia. No doy el ancho de lo que veo frente a mí. No veo todavía toda nación y tribu y lengua, familia. No veo eso todavía. Entonces, pero tengo ojos para ver que Dios empezó algo y lo supo terminar. Pero al terminar eso, lanza otra flecha que sigue en el aire hasta el día de hoy. Los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y va a suceder esto. Y está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Dice en el profeta Amós, si Dios habla, ¿quién no profetiza? Si Dios desciende y está entre nosotros y entendemos que sí lo ha hecho, ¿qué va a suceder? Entonces tú puedes estar hoy que necesitas simplemente eso, yo tengo sed. Necesito dejar de aguantarme la sed y necesito venir a Jesús. Y no estar diciendo ahorita, Júpiter, que es mucho más grande que tú, Júpiter, Dios dice, vuela por aquí y vuela por ahí. Y coloca el sol y el sol no cambia su distancia entre la tierra y el sol y no somos quemados. Y todos los astros que son enormes, es mucha potencia, obedecen la voz de Dios. Y Jesús dice a la tempestad, calla, enmudece. Entonces se calla el viento como perro regañado. Pero dice un ser humano, si tienes sed ven a mí, hasta te habla bonito y dices, ahorita voy. Qué grosero. Es una grosería la respuesta humana, como en Génesis 11. Y Dios desciende para ver si son tan groseros o si es chisme. Y descubre, no es chisme. ¿Y qué hace? Pone un remedio. Dice, me van a hacer caso. Y no entienden ahorita lo que estoy haciendo, pero es mayor la gloria. Cuando yo acabo esto y vean qué difícil es entender todos la misma cosa. Cuando hablan el mismo idioma. Cuanto más difícil va a ser que todos pueden ver a Dios y ser salvos. Cuando ni se entienden entre sí, ¿cómo te hago entender? Pero de repente dice, no, 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 Dios me hizo entender. Ya capté. Entonces, si eso es que necesitas por fin dejar de decirle a Dios y hacerle largas, de decir, ok, ¿tú ganas? Tengo sed, es cierto, voy a venir a ti. Entonces debes ponerte de pie. Y otros pueden estar en un momento, no, yo desde cuando, o sea, doblé la rodilla, confesé, toda lengua confesará, dices, ah, caray, sí. Y en todas las lenguas que hay y que hubieron, van a decir, Jesús es el Señor. Y tu lengua apenas lo va a decir, pero ahora puede decir, no, yo tengo ya años con eso, pero me doy cuenta. Que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo está haciendo, y yo estoy mirando desde afuera del asunto. Necesito que de mi interior corren ríos de agua viva. Necesito sobreabundancia porque veo alrededor una tierra sedienta, seca, y pueblo sediento alrededor de mí, y no puedo hacer nada por ellos, si apenas me puedo abastecer yo. Entonces también debes de ponerte de pie. Y los demás, entonces, oraremos por ti. ¿Qué necesitas? ¿Venir a Jesús? Por fin, ponte de pie. Y si necesitas, no, yo necesito sobreabundancia. Necesito que Él derrame su espíritu sobre mí. Y no hables en lengua, simplemente no lo hagas y nadie se saca de onda. Porque eso es lo que es menos importante. Porque no estamos ya en incredulidad. No estamos haciendo el puño a Dios, no estamos diciendo no cuando Él dice ve por aquí y digo no, voy para allá. Estamos diciendo Dios, estoy de acuerdo contigo, ¿tú qué hago? Tú dime. Entonces, ponte de pie. Y los demás oraremos por ti. Y si todos estamos de pie, pues oraremos por nosotros. Nuestro Dios, venimos ante ti porque tu palabra dice que en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y también vuestros siervos y vuestras siervas. Y anhelamos ver eso, Señor, el día que alguien que yo no considero que pueda decirme algo que yo necesito saber, por estatus, por nivel de educación, por algo social, por el color o el tinte de su pie, su piel, pero me puede decir la verdad y no tengo respuesta. Pero también aquí estamos los que por alguna razón hay gente alrededor de nosotros que no puede escuchar lo que decimos por el tinte de nuestra piel, por el nivel socioeconómico, porque no traemos un certificado que ellos traen, porque no estamos en la facultad, en la universidad, donde ellos sí están en una facultad, o porque son pobres y nos consideran como los ricos y así enemigos. Y veo, Señor, que tú desciendes entre los hijos de los hombres y tú simplemente ya suspendes todas esas diferencias y categorías que nosotros hemos establecido y simplemente dices, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ya no estás diciendo, pero fórmense aquí los pobres, los ricos, los que tienen estudios, los que no, los de este partido, los del otro. Tú simplemente dices, ¿tienes sed? ¿Sí o no? Y venimos, Señor, sedientos de ti. Pero vemos alrededor de nosotros también multitudes que al enterarse se paran y corren hacia ti. Y no podemos hacer nada por ellos, pero tú sí. Entonces, Señor, haz que haya ríos en el desierto, estanques de agua. Haz, Señor, y convierte el desierto en huerto, como dice tu palabra. Haz lo que nosotros nunca podremos hacer, Señor. Pero comienza aquí, dentro de mí, y termina el arco, y clava tu flecha en mi corazón, Señor. Y hoy te decimos, Señor Jesús, tú ganas. Soy tuyo y confieso mi necesidad y confieso además mi necedad y vengo a ti. Limpia, perdona y acéptame, Señor. Y venimos a ti diciendo, ya que me has perdonado, ya que me has recibido, Señor, detrás de mí hay muchedumbre que tiene sed. Derrama tu espíritu en nosotros, Señor. Y haz en nuestros días tu voluntad. Haz en esta ciudad tu voluntad. Haz en Morelos tu voluntad, Señor. Y sacia la sed de la gente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.